unos 32.558 pagos de asignaciones familiares dejarán de hacerse si las familias correspondientes no certifican que envían a sus hijos al sistema educativo. Los resultados surgen del cruzamiento de datos que ha efectuado la ANEP con el Banco de Previsión Social. Este número, 32.558 beneficiarios, corresponde al 6% del total. Y además, el 71% de estos casos en presunta infracción corresponde a jóvenes de entre 13 y 17 años. La noticia ha tenido, claro, una repercusión muy fuerte por los datos, por los números que se han conocido, pero además porque hace mucho tiempo que se hablaba de la posibilidad de aplicar este tipo de sanciones, entre comillas, a quienes no están remitiendo a sus hijos para cumplir con la obligatoriedad de la enseñanza primaria y secundaria, tal cual rige en nuestro país. Vamos a profundizar en esta novedad. Vamos a conversar con el consejero Javier Landoni, vicepresidente de la ANEP. Consejero Landoni, buen día.
Buen día.
Romina, vas tú con la primera pregunta.
Landoni, para empezar, me parece importante aclarar esos 32.558 casos. ¿De qué estamos hablando específicamente? ¿A qué tipo de jóvenes comprende concretamente?
Bueno, en realidad, en primer lugar, quiero destacar que es un hecho histórico, ¿verdad? Un desafío para la educación pública, cruzar datos con el BPS. Esto implica efectivamente cumplir con lo que tanto tiempo han reclamado la sociedad uruguaya, de a cada individuo que se le otorga o que tiene un derecho, conjuntamente con eso tiene una obligación. Por tanto, la obligación de los padres es el derecho a cobrar la asignación y el deber concurrir a los centros de estudio. Me parece que es una oportunidad histórica en cuanto vamos a poner a la educación pública en el desafío de saber claramente. Hoy sabemos quiénes son y queremos saber dónde están. Yo creo que ese es un hecho realmente histórico y un desafío para la educación pública a los efectos de esperar a esos jóvenes que concurran a los centros educativos.
Sin duda que es histórico, Landoni, pero también cuesta entender cómo se demoró tanto, ¿no? En la era en la que nos encontramos, donde la informática ha avanzado y penetrado de manera tan fuerte en la administración pública, etcétera, cómo este cruzamiento no se pudo hacer antes.
Bueno, en realidad, el hecho de demorar no implica que no estemos a tiempo. Yo creo que sí, que esto es de larga data. El hecho de tener el ejercicio de este derecho y conjuntamente la prestación de concurrir al centro educativo. Es probable que si los desarrollos hubieran sido más tempranos, podríamos haber tenido estos datos en otros tiempos. Pero yo siempre miro el medio vaso lleno y creo que hoy es una oportunidad de encontrarlos y decirles que tienen un lugar en la educación pública.
Volviendo a la pregunta que yo le hacía, ¿en qué situación están concretamente respecto al sistema educativo estos 32.500 casos?
Bueno, en primera instancia es en primer abordaje, es decir, ahora con estos datos vamos a seguir trabajando, pero en primera instancia decimos que esos jóvenes no están concurriendo a la educación. Por tanto, no sabemos si trabajan o si están en la educación privada, por ejemplo.
Pero cuando dicen no están concurriendo exactamente, ¿qué quiere decir? ¿Que tuvieron faltas en estos últimos tiempos? ¿Que abandonaron el último tiempo? ¿O que no estaban registrados directamente en ningún...?
Hablando de matrícula. Es decir, no están inscritos hoy, por tanto, queremos saber dónde están.
Uh-huh. Contrastan, o sea, los datos del BPS de prestaciones de asignación familiar con registro de matrícula en el sistema educativo.
Es decir, ¿quiénes se inscribieron o no se inscribieron hoy en el sistema educativo?
O sea, pasemos en limpio porque hubo distintas versiones a propósito de estos números. Estamos hablando entonces de 32.558 niños o adolescentes que este año no se inscribieron.
Este año no se inscribieron, no están en los registros de la educación pública uruguaya.
Landoni...
Por tanto, tenemos que saber dónde están. Uh-huh. Y ofrecerles un lugar, porque ese es otro desafío. Nosotros en el día de ayer en el CODICEN resolvimos instruir a todos los inspectores, directores de los centros educativos, si los jóvenes se acercan a los centros educativos, cosas que esperamos, bueno, hacer una preinscripción y desde allí plantear algunas propuestas educativas que permitan tener el primer enganche con la educación, que ese es el gran desafío, con propuestas de capacitaciones, de cursos básicos que permitan esa aproximación que es posible a esta altura del año.
Una precisión, usted acaba de decir que ayer tomaron esta decisión de ofrecer oportunidades a estos jóvenes si se acercan a los centros educativos. ¿Se va a depender entonces de lo que espontáneamente estos jóvenes y sus familias hagan? Porque otro camino posible es ir a buscarlos, ¿no?
Bueno, ese es un gran desafío. La educación pública ya viene en ese proceso de ir a buscarlos con distintas propuestas educativas y con psicólogos, asistentes sociales, convenios con el MIES. Es un desafío importante que no es nuevo para la educación. Pero de todas formas, la población en su conjunto, a pesar de a veces no recordarlo fuertemente, sabe que si recibe la prestación del BPS tiene que concurrir al centro educativo. Por tanto, nosotros aspiramos que los padres y los propios jóvenes se acerquen a los centros y se inscriban a los efectos de ir a ocupar el lugar que por derecho tienen, ya que la educación es un derecho que todos tenemos.
Pero ¿no está previsto ir a buscarlos? Tengo acá, por ejemplo, un mensaje que viene de la audiencia y que a propósito del término que usted utilizaba, de momento histórico, dice: mi madre en los años 40 pasaba lista de los chicos que dejaban de concurrir a clase y salían a buscar a los padres.
Bueno, pero eso se realiza. Yo le digo que fui muchos años director de un centro educativo y también hacíamos una especie de control con una ficha que mandaba el BPS y por supuesto que los hemos ido a buscar, pero yo creo que estamos hablando de ese núcleo duro que ha ocupado durante mucho tiempo a toda la educación y al Estado en general. Y bueno, vamos a hacer las dos acciones. Una es, en primer lugar, la asistencia de los propios jóvenes a reinscribirse. Estamos hablando de una población de distintas edades. Y a otros, cuando sepamos claramente, hoy sabemos quiénes son, bueno, ubicarlos y, por supuesto, irlos a buscar con los instrumentos que la educación ya tiene.
En el caso de que efectivamente comparezcan, teniendo en cuenta que estamos a mitad de año, ¿qué alternativas educativas se les puede ofrecer?
Justamente es lo que les hablaba hoy. Existen propuestas educativas que pueden ser, en primer lugar, saber cuál es su trayectoria educativa. Capaz que el joven se puede ubicar con distintas acciones en un curso regular de larga data o, si no, con propuestas que son semestrales, particularmente a nivel de la educación técnico-profesional, capacitaciones, que tienen algunos componentes importantes que pueden ser el primer vínculo para que el joven se acerque a la educación a esta altura del año. Yo que sé, existe una variedad muy amplia de propuestas educativas, cortas, que tienen un fuerte componente en idioma español y en matemáticas y algún espacio de taller, que puede permitir que el joven a lo mejor encuentre su vocación, ¿no? Y se entienda que es pertinente para su vida ejercer este derecho que todos tenemos a la educación pública.
Landoni, ¿cómo van a seguir trabajando de acá en adelante? Porque esto, como decíamos, es, estas asignaciones se estaban pagando cuando no correspondían porque no estaban ni siquiera inscriptos en el sistema educativo actualmente. ¿Qué pasa con las inasistencias que se registren? O sea, ¿cuándo se comienza efectivamente a controlar las faltas al sistema educativo?
Este hecho tiene dos etapas. Una es este, que es el cruzamiento exactamente con la matrícula, es decir, quiénes están inscritos, y en el mes de julio se va a hacer un nuevo relevamiento de los jóvenes que efectivamente, a través del control de inasistencias, están concurriendo al centro educativo. Yo insisto, tenemos que trabajar mucho para entender que la prestación, de cualquier prestación, tiene a cargo una obligación, y la obligación es concurrir al centro educativo. Yo creo que con esto nosotros estamos educando a la población en su conjunto.
Con respecto a eso, usted decía, bueno, ahora se va a controlar en una próxima etapa la inasistencia. ¿Cuáles son los criterios para fijar la inasistencia? ¿A partir de cuándo, de qué cantidad de faltas se le suspende la asignación familiar?
Bueno, nosotros estamos hablando en la educación media de alrededor del 20% de inasistencias en el mes de julio. Y en primaria, ustedes saben que existe una campaña muy fuerte de la cero falta, por supuesto, eximiendo los que son faltas justificadas por enfermedad, etcétera. El joven con una falta no justificada va a tener ese aviso. Yo quiero aclarar que hoy no se corta ninguna prestación. Lo que estamos haciendo es suspenderla hasta tanto el joven o la familia de alguna manera certifique por qué no está haciendo el centro educativo. Uh-huh. Una vez que sepamos que el joven realmente comienza a concurrir, la prestación se vuelve a poner en funcionamiento.
Uh-huh. ¿Y se puede cobrar incluso con retroactividad?
No, con retroactividad no. Yo digo que este trabajo que está haciendo la ANEP lo viene haciendo desde larga data. Es público y notorio, es la preocupación de la ciudadanía en su conjunto, los jóvenes que no trabajan ni estudian. Me parece que por eso hablo de una oportunidad para el joven, pero también para la educación pública, de ponerse claramente en la línea de saber dónde están esos jóvenes, que son un número muy importante para el número de jóvenes que existen en Uruguay.
Consejero Landoni, anotan los oyentes que una causa posible de inasistencia, incluso de no inscripción, es que el joven se encuentre en dependencias del INAU debido a algún tipo de infracciones que haya cometido. ¿Ustedes contemplan efectivamente esa posibilidad?
Y sí, existen propuestas educativas que se desarrollan en el INAU. Hay un programa educativo para jóvenes que se encuentran así, y otros que tienen la posibilidad de concurrir a los centros lo deben hacer. Yo digo que nosotros no es una cuestión nueva el trabajar profundamente para bajar el número de inasistencias. Y creo que este es un instrumento, por eso hablo de un instrumento histórico, que nos va a permitir dar una herramienta más para seguir trabajando con estos jóvenes que ya todos sabíamos que no estaban, que había un número muy importante de jóvenes que no concurrían a los centros educativos.
Pero mi pregunta apuntaba a saber, ¿ustedes tienen forma de cruzar la información la de los listados de jóvenes que se encuentran recluidos en dependencia del INAU?
Justamente, estamos bajando para poder diseñar distintos instrumentos que nos permitan, como te decía al principio, ubicar dónde está el joven. Si el joven está en esa dependencia, como plantea la audiencia, lo iremos a buscar y ofrecer propuestas que le puedan ayudar, además de salir de esa situación. Nosotros estamos convencidos que la educación es una herramienta muy válida para que esos jóvenes que se encuentran en esa situación vuelvan a reinsertarse socialmente.
Y para terminar, Claudia, que es una oyente que se presenta como docente de Montevideo, pregunta, ¿alcanza con exigir un mínimo de asistencia? ¿No tendría que exigirse también un mínimo de suficiencia en el desempeño educativo?
Yo creo, coincido con Claudia. Me parece que la segunda etapa tiene que ver claramente con, a lo mejor, con el rendimiento de los estudiantes. Es una cuestión bastante difícil, ¿no? Pero sí, eso estuvo planteado, estuvo en la discusión, el tema de acompañar la inasistencia con el desempeño del joven dentro del sistema. Nosotros tenemos que trabajar mucho para que el joven se quede y aprenda. Y ese es el desafío que tenemos hoy en la educación pública. Yo quiero decir, además, que es una preocupación realmente de todas de la educación en su conjunto, de todos los profesores, el hecho de poder rescatar a esos jóvenes y darles la oportunidad que se merecen.
Javier Landoni, docente egresado del Instituto de Profesores Artigas en la asignatura Educación Cívica, Derecho y Sociología, experto universitario en Administración de la Educación, diplomado en Educación en la Universidad Ort, hoy consejero de la ANEP. Le agradezco sus respuestas esta mañana en Perspectiva.
Yo les agradezco a ustedes. Es una oportunidad y un desafío de poner a punto la educación pública para recibir a estos jóvenes que tienen el derecho a tener una educación de calidad y que les va a permitir salir de esa situación en la que se encuentran.